XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Desde principios de este siglo, y por primera vez en la historia de la humanidad, la visión nocturna de nuestro firmamento está siendo amenazada, sin apenas darnos cuenta, por la creciente iluminación de los asentamientos urbanos. Muchos de los habitantes de la ciudad no conocen el cielo oscuro, y los pocos que lo han visto lo han hecho de manera esporádica, sin llegar a apreciar completamente la estructura de las constelaciones y de la Vía Láctea. La difusión de luz artificial sobre la bóveda celeste nos ha impedido contemplar uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza. Nos hemos convertido en víctimas de la contaminación lumínica debido a una mala orientación y diseños estéticos poco funcionales de los sistemas de alumbrado. Aquí nos referimos a postes de luz, luces de neón en panorámicos, adornos nocturnos de edificios y todo aquel artefacto que sirva para iluminar la vía pública. Las neblinas y el cielo turbio aumentan el efecto hasta el extremo de crear una capa de color gris o naranja que toma la forma de una nube luminosa sobre las ciudades. La abundancia de partículas en suspensión aumenta la dispersión de la luz, de manera que, cuando más contaminado está el aire de la ciudad, más intenso es este fenómeno. La contaminación lumínica es probablemente la evidencia más clara de cómo podemos vivir de manera indiferente dentro de un medio contaminado, aceptándolo al punto de olvidarnos de su presencia. Estamos conscientes de que en la ciudad no es posible apreciar la belleza del cielo nocturno, pero prácticamente nadie está consciente de que se trata de un problema de contaminación y que es posible reducirla considerablemente.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 838 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 17 de diciembre del año 2019. Este programa es nuestro último programa del año 2019. Regresaremos en 2020, el 7 de enero, creo que es el primer martes, con un programa resumiendo las noticias astronómicas más importantes del año. Pero este programa grabado, porque no estamos en los estudios de Radio UDEM, es nuestro último programa del año, programa original o con tema original. El tema fue sugerido por ustedes, se llama Frustraciones en la afición de la astronomía. En particular nos preguntaban qué es lo que más se frustran ustedes como astrónomos profesionales o aficionados. Y pues bueno, vamos a hablar Edgar Armada y un servidor, hablaremos un poco acerca de cuáles son nuestras frustraciones primordiales. Están las frustraciones obvias como la contaminación de luz, la dificultad a veces de las matemáticas, la confusión entre astronomía, astrología, los ovnis, etcétera. Nosotros tenemos nuestras idiosincrasias, ¿verdad? Y a veces pues nos frustramos un poco. De eso hablaremos. Como decía, no es un programa en vivo, pero como sea, se pueden comunicar, nos pueden mandar. En particular, estamos buscando sugerencias para temas del próximo año. El próximo programa, como decía, va a ser Noticias Astronómicas del 2019, pero de ahí en adelante, ustedes sugieran. Nosotros tratamos de complacer con temas, si no son exactamente lo que piden, pues algo muy relacionado. Entonces, se pueden comunicar a través del correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. También se pueden comunicar por la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Y también nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net, donde tenemos ahí las grabaciones, bueno, las ligas a las grabaciones de los programas. El programa lo grabamos y lo presentamos en formato de podcast para que lo puedan escuchar gratuitamente en todo el mundo. Así es de que, pues eso lo pueden encontrar en obsesionporelcielo.net. Ahí también pueden encontrar Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios que los ayudarán a orientarse por los cielos nocturnos de México en particular, uno para cada estación del año. Estos audios fueron auspiciados por la Unión Astronómica Internacional ya hace algunos años y todavía les encontramos mucho uso. Pues bien, como decía, esta semana el programa grabado se titula Frustraciones en la afición de la astronomía. Pero como siempre tendremos primero en esta sección las noticias astronómicas con Edgar Armada y Mónica Blanco, y después tendremos el reporte mensual del cielo, que en realidad es un reporte anual de cuáles son los eventos astronómicos más interesantes que sucederán en el año 2020.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
La NASA ha seleccionado el sitio Nightingale para la recolección de muestras en el asteroide 10-19-55 Bennu con la nave OSIRIS-REx. Se ha juzgado que este sitio es el menos peligroso del que se pueden extraer muestras interesantes. El sitio Osprey ha sido designado como segunda opción si hace falta. La recolección será en agosto y la nave regresará a la Tierra en septiembre del 2023. La misión Juno continúa estudiando Júpiter desde órbita polar y obteniendo imágenes cada 2 meses del misterioso quinteto de ciclones en la atmósfera del Polo Sur. Se han detectado que los ciclones cambian de posición y dejan espacio abierto entre sí para luego cerrarlo. Finalmente, en las imágenes más recientes, se ha observado la formación de un nuevo ciclón, de modo que el pentágono de ciclones ahora es un hexágono. Sheng Li, de la Universidad de California en Berkeley, ha desarrollado simulaciones de la manera en la que estos ciclones pueden mantener una configuración estable sin combinarse entre sí, aunque insiste que su modelo aún no incorpora movimientos verticales, que se han observado y que seguramente afectan la dinámica. El cometa interestelar 2I Borisov apenas se ha abrillantado a magnitud 19, lo que no lo hace un objeto muy interesante en la mayoría de los telescopios de aficionados. Pero en noviembre 16 y diciembre 9 se obtuvieron imágenes con el telescopio espacial Hubble. No ha sido posible resolver el núcleo, pero sí limitarlo a menos de 1 kilómetro de diámetro, unas 15 veces más pequeño de lo estimado inicialmente. Vikram Ravi, del Instituto de Tecnología de California, ha comparado la frecuencia de los cataclismos estelares y otros de efectos galácticos con la de las misteriosas ráfagas rápidas de radio. Hay mucho más ráfagas que cataclismos, lo que complica determinar las causas de las ráfagas. Los cataclismos, como los choques de estrellas de neutrones e hipernovas, se han considerado como algunos de los pocos fenómenos conocidos capaces de producir las energías que se necesitan para las ráfagas de radio. Las investigaciones continúan. De última hora, nos informan que la compañía Meade Instruments, subsidiaria de la firma china Ningbo Sunny Electronics, ha solicitado protección judicial de sus acreedores para reorganizarse. Orion Telescopios y Binoculares ganó a MID y a otros fabricantes chinos de telescopios una demanda por prácticas anticompetitivas. MID, junto con Sony Optical, es una subsidiaria del fabricante chino Ningbo Sony Electronic, que fue comprada en 2013. La demanda determinó que Sony colaboró ilegalmente con otros fabricantes chinos. MID anunció que durante el proceso se seguirá dando apoyo a sus clientes y distribuidores.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el reporte mensual del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el reporte mensual del cielo. En este caso, como estamos en diciembre del año 2019, voy a hacer una pequeña recapitulación de todos los eventos astronómicos importantes que sucederán el próximo año, el 2020. Recordando que todavía nos falta el sábado 21 de diciembre, el solsticio de invierno, es cuando la noche es más larga en el hemisferio norte. Y el miércoles 25 tenemos un eclipse solar anular, pero que no será visto en las Américas, será visto en Arabia, la India, Sumatra, Borneo, las Filipinas, por ahí más o menos. Entonces esos son los eventos que quedan de este año. ¿Pero qué eventos interesantes hay para el próximo año? Pues bueno, empezamos por los eclipses, ¿qué les parece? Siguiendo este eclipse solar anular de miércoles 25 de diciembre del 2019, en enero 10 hay un eclipse penumbral de luna. Pero no será visto en las Américas, entonces aquí no podemos ver el eclipse. Como si es un eclipse penumbral de luna, a propósito, este año, el 2020, todos los eclipses de luna son penumbrales, o sea que pasa solamente por la orillita de la sombra de la Tierra, la luna cuando está en fase llena. Así es de que no alcanzaremos a ver cómo se le muerde un pedacito, por ejemplo, a la luna, sino que simplemente te da un oscurecimiento muy, muy, muy leve, que francamente yo ni siquiera me levanto para observarlo. Es como si hubiera una nubecita enfrente de la luna. No es nada interesante para mí. Pero bueno, tenemos en enero 10 el eclipse penumbral de luna. Y eso termina este ciclo de eclipses. A mediados de año tenemos otro eclipse. Tenemos un eclipse anular de sol el 21 de junio. Este eclipse anular de sol va a ser visible en África, Arabia, Asia y termina en China. No es visible en las Américas tampoco, desafortunadamente. Pero pues bueno, ni modo, es muy parecido en ese sentido al eclipse solar que tendremos este miércoles 25 de diciembre del 2019. Acompañando este eclipse anular de sol, tenemos también un eclipse penumbral de luna en junio 5, que no será visto en las Américas. Y en julio 5, otro eclipse penumbral de luna. Este sí va a ser visible desde las Américas, pero como digo, los eclipses lunares no son muy interesantes. La próxima tanda de eclipses es el próximo año, más o menos. Hay un eclipse solar, este es total, no es anular, en diciembre 14. Este eclipse total será observado en Chile y en Argentina. Es muy parecido al eclipse total que sucedió en julio 2 del 2019, en el sentido que nada más visita la parte sur de Chile y la parte sur de Argentina. Esto es un poquito más al sur que el anterior. Pero bueno, yo estoy pensando ir a este eclipse. Todavía estamos en veremos, pero bueno, estoy pensando en ir. Y antes de eso, en noviembre 30 tenemos un eclipse de luna, un eclipse penumbral de luna, que también es visible en las Américas, pero como decía, los eclipses penumbrales no son muy interesantes. Eso es por lo que respecta a eclipses. Lluvias de meteoros, hay algunas que valen la pena. Por ejemplo, iniciando enero, entre el 3 y el 4, la noche del 3 y la madrugada del 4 de enero, está la lluvia de meteoros cuadrántidas. La luna se oculta en el atardecer, bueno, se oculta antes de la medianoche, está como en cuarto creciente más o menos, y se podrán ver 40 meteoros por hora aproximadamente. La próxima lluvia de meteoros buena es en abril 22-23, la lluvia de meteoros líridas son unos 20 por hora aproximadamente, y la luna no está disponible en el cielo, así es de que es favorable para hacer esa observación. En agosto 12 y 13 tenemos la lluvia de meteoros Perseidas, las famosas Perseidas que son como 60 por hora. La luna va a estar en cuarto menguante, así es de que francamente nos va a estorbar, pero como las Perseidas siempre son muy llamativas, pues lo menciono, como hay que hacerlo, y además es verano, no hay problema. En noviembre 17 y 18 está la lluvia de meteoros Leónidas, que son poquitos, 15 o 20 por hora, pero la luna es favorable, así es de que vale mucho la pena intentarlo. Y en diciembre 13, 14 y 15 tenemos la lluvia de meteoros Gemínidas, que a diferencia de este año, el próximo año tendremos una luna nueva, entonces sí podremos ver los 120 meteoros por hora. Entonces pongan en su calendario la lluvia de meteoros Gemínidas. Bueno, también tenemos planetas, por ejemplo, si queremos ver oposiciones de planetas, ¿cuándo es la mejor época para ver planetas exteriores o superiores a la órbita de la Tierra? Júpiter tiene oposición en julio 14 y en julio 20 Saturno tiene oposición. Es más, Júpiter y Saturno están muy cerquita en el cielo. En el hemisferio norte, cuando estén en oposición, no van a ser muy visibles, que digamos, muy altos en el cielo, porque están en la constelación de Sagitario, por ahí más o menos. Pero tienen, como decía, conjunción más o menos el mismo mes de julio. Y si nos esperamos hasta el fin de año, diciembre 21, tenemos una conjunción muy poco usual entre Júpiter y Saturno. La última vez que sucedió esto fue en el año 2000. Júpiter y Saturno van a estar a 7 minutos de arco uno del otro. Literalmente se van a poder ver en el mismo campo de visión, en un telescopio, pues más o menos, por ejemplo, la Luna, algo así, podremos observarlo. Entonces, esto se observará en el oeste después del atardecer en diciembre 21, para que lo anoten. Bueno, aparte de Júpiter y de Saturno, tenemos oposición de Neptuno en septiembre 11 y oposición de Urano en octubre 31. Marte tiene su oposición en octubre 13. No es una oposición muy buena, pero bueno, de perdido este año tenemos oposición de Marte. Así es que si quieren ver planetas, es la segunda parte del año. Júpiter, Saturno en julio y ya después sigue Neptuno, Marte, Urano, etc. Mercurio y Venus tienen lo que se llaman elongaciones. Como son planetas con órbita inferior a la órbita de la Tierra, pues nunca pueden estar alineados Sol, Tierra y planeta. Siempre estos planetas Mercurio y Venus están cerca del Sol. Entonces, la mejor oportunidad para ver a Venus, la elongación máxima de Venus es en marzo 24. La podemos ver en el atardecer después de que se oculta el Sol. Venus también tiene otra elongación en agosto 13. Esta elongación máxima es en el amanecer. Va a estar antes de que salga el Sol. Entonces esas son las elongaciones de Venus. Mercurio, como está más cerca del Sol, se separa menos del Sol visto desde la Tierra. Está más cerquita del Sol. Y las elongaciones pues no son tan buenas como las de Venus. No se ve tan brillante tampoco porque pues no tiene las nubes de Venus que refleje. Entonces, por ejemplo, en febrero 10 tenemos elongación máxima de Mercurio en la tarde, pero no muy buena. Otra elongación máxima de Mercurio es en marzo 24, pero ahora se cambia al amanecer. En junio 4 tenemos elongación máxima de Mercurio que se puede ver al atardecer. Después otra, pero en el amanecer, es en julio 22. Y en octubre 1, otra elongación máxima en la tarde. Y después de eso sigue una elongación máxima en la mañana en noviembre 10 aproximadamente. Esas son las elongaciones de Mercurio. Y pues bueno, terminamos el equinoccio de primavera, es en marzo 20. El solsticio de verano es en junio 22. El equinoccio de otoño es en septiembre 22. Y en diciembre 21 es el solsticio de invierno. Como curiosidad, octubre 1 y octubre 31... esos dos días tenemos la luna llena. Entonces la segunda luna llena del mes, o sea la de octubre 31, tradicionalmente se le llama la luna azul. Entonces sí vamos a tener una luna azul este año. Y pues bueno, estos son los eventos que hay que ver, que hay que esperar para el año 2020. Vamos a una pausa y regresamos con el tema de esta semana, que son las frustraciones en la astronomía.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La astrología es una pseudociencia que invade nuestro mundo. La vemos en todas partes, televisión, radio, revistas, etc. Con cierta frecuencia, podemos escuchar alguna discusión sobre la astrología tratando de decidir si es real o no lo es, pero generalmente no se comentan los argumentos que la astrología tiene para validarse, ni las implicaciones de su naturaleza. Existe más de un tipo de astrología, pero la mejor conocida es la que está basada en las constelaciones del zodiaco. Estas no son más que un conjunto de constelaciones que están sobre la eclíptica en el firmamento. La eclíptica es la región del cielo sobre la cual pasa el sol. Dado que cada año la Tierra le da una vuelta, dependiendo de la época del año, el sol se encuentra delante de alguna constelación de la eclíptica. Según la tradición astrológica, la posición del Sol con respecto a estas constelaciones marca el signo de la persona al nacer. En términos generales, la astrología es una disciplina que nos dice y muestra la forma en la que, supuestamente, los astros y sus configuraciones en el momento del nacimiento marcan nuestro carácter y guían nuestro destino.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el programa de esta semana. ¿Cuáles son nuestras frustraciones en la afición de la astronomía? A la hora de practicar la astronomía, ¿qué es lo que nos pone a veces de mal humor o nos desespera un poco? Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, les ofrecemos este programa grabado de Obsesión por el Cielo. Ya último programa del año 2019. Porque pues ya nuestro siguiente programa va a ser hasta enero 7, creo que es el primer martes de enero. Tendremos una recapitulación de las noticias astronómicas más importantes del 2019. Pero por el momento pues vamos a hablar acerca de lo que más nos molesta en la astronomía. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes amigos que nos hacen el favor de escucharnos y acompañarnos otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo, el último del año, como tú decías. Un saludo a los que han sido nuestros operadores todo el año, sobre todo a Vicente y también a Sergio. Supongo que ellos se van a encargar de poner este programa para su reproducción en el 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Claro que seguimos con el podcast también. Uh-huh. Y pues, como tú dices, hasta enero, enero 7 tentativamente, a reserva de lo que nos digan en la estación de Radio UDEM.
Sí, exactamente. Pero bueno, el tema de esta semana, como decía, son frustraciones en la astronomía. En la primera cápsula hablamos acerca de la contaminación lumínica. Esa es una frustración general que podemos hablar. Y la segunda ya son pues cuestiones un poquito más de personalidad, en el sentido de que pues la astrología también es algo molesto. Pero bueno, esas son las cápsulas. Pero ¿cómo empezamos? ¿Personalmente frustraciones filosóficas o frustraciones observacionales?
Pues la que quieras, ¿no? Así que yo creo que podemos empezar por observacional, lo más tangible. Luego ya nos vamos a cuestiones más esotéricas.
Ok, pues bueno, para mí una de las frustraciones más grandes y por las cuales casi ya no observo en el observatorio de la Universidad de Monterrey, a no ser que haya algún evento astronómico especial, es precisamente la contaminación, pero no lumínica, la contaminación ambiental, que se combina con la contaminación de luz para hacer que el cielo suburbano en el que vivo pues sea de un color gris y que no se puedan apreciar bien las estrellas. Entonces, siempre ha sido un constante combate contra la contaminación lumínica y la contaminación de partículas, digamos, sólidas en la atmósfera. Y pues últimamente eso me ha causado mucha, mucha frustración y ha empeorado mucho aquí en Monterrey la contaminación. Entonces esa es, yo la pondría en, por eso puse la primera cápsula, contaminación lumínica, porque eso es lo que está más arriba.
Sí, y estoy de acuerdo. Yo creo que muchos de los que nos escuchan comparten esa frustración, no solo en Monterrey, también en otras ciudades de México y del mundo. En particular, Monterrey siempre ha tenido un problema, y toda la región, que es las montañas están hechas de piedra caliza. Y esa piedra se estaba extrayendo para materiales de construcción. Creo que ya no se está extrayendo, pero como quiera, pues está el desierto de Coahuila junto y a veces, dependiendo del viento, trae muchas partículas finas de polvo fino y ese refleja muy bien la luz de la ciudad. Ahora, Pedro, ¿tú sabes si se ha hecho algo para mitigarlo en la ciudad de Monterrey o en los municipios de la zona metropolitana?
Pues las pedreras en particular ya no operan cerca de la ciudad, ya no hay ese problema tan grave, o por lo menos en el centro de la ciudad o la parte principal se movieron más hacia el oeste, pero el problema ahora es la contaminación de automóviles. Cuando uno aterriza en Monterrey se ven los diferentes niveles de concentración de las partículas, es una neblina muy fea la que se nota, y pues la contaminación de luz rebota esa luz básicamente en esas partículas, y pues la combinación de los dos es lo que hace el cielo gris. Y como decía, los últimos 2 años casi no he observado como lo hacía antes. Antes eran 60, 70, 80 noches al año, ahora ya serán 10 si acaso, por causa de la contaminación.
Sí, he visto esa niebla, y también en otros lugares, sobre todo en invierno, cuando hay inversiones térmicas, que por la configuración de las montañas es un fenómeno bastante común en Monterrey. La Ciudad de México tiene números de contaminación mayores, pero hay una ventaja crucial, y es que los contaminantes son distintos. En Monterrey hay más efectos sobre la atmósfera de lo que hay en la Ciudad de México por contaminación. Ahora que eso se compensa con la temporada de lluvias en verano en la Ciudad de México, que es muy larga, y pues las nubes interfieren casi con todo, ¿no?
Entonces, para ti la frustración sería la época de lluvias, básicamente.
Las dos cosas. La época de lluvias, pues sí es un problema porque las nubes no impiden ver lo que hay afuera, literalmente.
Ok.
Y esa es
bueno,
una ventaja.
¿Qué otro problema allí observacional tiene una tienes? Ventaja. Así, una frustración.
Bueno, también la contaminación por luz, desde luego, que yo sí percibo que está peor ahora que en año que en los en, digamos hace 5 o 10 años.
Sí, hay un problema ahora que mucha luz está cambiando a luz LEDs que ahorran energía, pero pues, a la hora de ahorrar energía le ponen más luz, o sea, como es más barato, pues ponen el doble de luminarias, por ejemplo, entonces ilumina el doble por el mismo precio.
Y también es luz de espectro continuo.
Sí.
Entonces, los filtros que utilizábamos para reducir el problema de la contaminación visual, de la contaminación por luz, ya no sirven. Y de hecho, como si es espectro continuo, pues ningún filtro va a servir, ¿no?
Sí.
Eso es una desventaja de los LEDs, aunque ya veo que hay en el mercado más LEDs con luz de colores más discretos, menos amplios, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, siguiendo con las frustraciones observacionales, para mí, y esto a lo mejor no es mucho de observación, pero es el precio de los equipos astronómicos. Un buen telescopio es bastante caro y las cámaras electrónicas de CCD pues también son muy caros. Entonces, la astronomía como un hobby para iniciar está muy bien. Los precios de los telescopios básicos pues no están tan mal considerando la calidad y la cantidad y la disponibilidad. Pero si uno quiere subir a un telescopio con un domo y un detector electrónico y filtros especializados, pues ya sube bastante, ya las cámaras están del orden de los $10,000 para arriba, las buenas cámaras astronómicas, y los filtros también son muy caros también. Entonces hay como un salto cuántico al nivel, ¿verdad?, que uno ya quiere hacer investigación, y pues ni modo, es parte del mundo de la astronomía.
Así es, parte de la desventaja de eso, y es también mi frustración, es, bueno, yo lo había planteado, el mismo problema de un modo un poco distinto, y es la obsolescencia de los equipos.
Ajá.
Tengo aquí a unos metros de mí un cajón lleno de SSDs que ya no sirven para nada. Bueno, sí sirven, pero pues no es razonable utilizarlos porque hay equipos mejores. La cosa es que es una buena inversión de dinero y ya no más me vale que ya la haya amortizado porque ya no me voy a sacar más provecho, ¿no?
Eso es para la parte de electrónica, ¿verdad? Porque pues el telescopio se ha mantenido más o menos a los mismos niveles.
Sí, eso es cierto. Y de hecho por eso es que siempre recomendamos cuando alguien vaya a comprar un telescopio que compre un buen telescopio, porque un mal telescopio no les va a servir. En cambio, un buen telescopio sí les va a servir varios años. Y allí uh-huh. Esa es la excepción, ¿no? A lo que tú dices.
Sí.
También piezas ópticas en general, esas sí duran para siempre, ¿no?
Sí, o sea, el hardware óptico analógico sigue siendo bueno y más o menos mantiene el precio, aunque sea caro, pero lo mantiene. La cuestión electrónica es la cuestión que siempre es cara y siempre pasa de moda.
Sí, y en cuestión de telescopios también hay valor de reventa, ¿no? Y hay un mercado activo de telescopios usados. Entonces eso pues también es saludable.
Pues sí. Okay. ¿Algún otro frustración observacional que se te ocurra?
Bueno, es un poco de frustración y un poco de algo que me gusta. Es cuando uno hace observaciones de campo, por ejemplo, ocultaciones o cosas de ese tipo, cuando llegan los curiosos. Me da mucho gusto a veces que lleguen los curiosos porque es una forma de compartir con ellos lo que uno está haciendo, pero a veces también llegan en los momentos más inoportunos, cuando uno está a punto de observar una cosa que va a suceder en un segundo, ¿no?
Uh-huh.
No sé, eso es parte del territorio, la verdad, quizá no debería considerarse como frustración.
Pues para mí la frustración no necesariamente es los curiosos, sino la frustración es que ya no hemos podido hacer observaciones de campo con tanta seguridad como antes. Ahora la inseguridad con los grupos de narcotraficantes sobre todo aquí en la frontera norte con Estados Unidos, pues nos impide hacer las excursiones que hacíamos, como tú decías, para observaciones de ocultaciones, por ejemplo. Ya las observamos desde un lugar seguro, desde la casita. Antes nada más agarrábamos el telescopio, nos íbamos a la carretera y donde cayera el paso de la sombra, ahí al lado de la carretera poníamos el telescopio.
Sí, efectivamente. Y aquí esa situación está peor, en particular en las zonas rurales del Estado de México que rodea la Ciudad de México. Es el número uno en criminalidad a nivel nacional. Uh-huh. Y las observaciones que he logrado hacer fuera necesariamente requieren que se programe un lugar con seguridad y accesible para no correr riesgos, ¿no?
Sí, algún rancho de algún conocido o algo así.
Techos de edificios que tienen que estar en el lugar correcto, etcétera. Sí hay manera, pero es trabajo extra, ¿no?
Uh-huh. Entonces sí, esa es otra frustración observacional que he tenido bastante.
¿Qué otra? También parte de la frustración quizá va pegado allí, y es que muchas veces hay que salir de la ciudad para hacer cierto tipo de observaciones, ya sea por los cielos oscuros que mencionábamos o por un fenómeno que sucede que solo es visible desde un lugar. También es trabajo extra, pero pues, sí. ¿Cómo le hacemos eso? Es como pedirle a un eclipse que se ponga a la hora que queremos, ¿no?
Ah, pues sí, y en el lugar que queramos de una vez.
Así es, no se puede.
Y si está nublado, que se repita al día siguiente cuando esté despejado.
No se puede, así que mejor lo tomamos como parte de la diversión, porque no hay de otra.
Sí, en efecto. Ok, pues bueno, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos ya, pero ahora con frustraciones más bien intelectuales que tenemos con la astronomía, no observacionales? Eso lo podemos hacer después de regresar de este pequeño corte.
Pues sí, ahora regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Baby. In your mind you have capacities, you know, to telepath messages through the vast unknown. Please close your eyes and concentrate with every thought you think.
El acrónimo OVNI significa literalmente objeto volador no identificado, y se debería aplicar a cualquier observación de un fenómeno celeste en el cual no podemos explicar lo que estamos viendo. Por ejemplo, si vemos una luz brillante que viaja por el cielo durante unos segundos, es posible que no sepamos lo que estamos observando, ya que no parece un avión, globo u otro objeto familiar. El hecho que una persona no pueda identificar un fenómeno celeste no significa que sea completamente inexplicable. En el ejemplo anterior, otra persona podría reconocer el fenómeno como un meteoro brillante o el destello de un satélite artificial en órbita terrestre. Desafortunadamente, el término OVNI ha tomado un significado popular diferente, y mucha gente lo considera como un sinónimo de platillo volador, con todas las connotaciones de ser tripulado por una inteligencia extraterrestre. Esto, francamente, es una conclusión precipitada e ilógica. El no confesar nuestra ignorancia sobre lo que observamos y concluir por un proceso de eliminación incompleto que es una nave extraterrestre es una forma de pensar demasiado simplista. Recuerda que hay otras explicaciones naturales y razonables que a lo mejor no se nos han ocurrido todavía.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con nuestro tema de la semana, frustraciones en la afición de la astronomía. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, les ofrecemos este programa grabado de Obsesión por el Cielo, último programa del 2019, ya que nos vamos de vacaciones, pero regresaremos en enero con un programa especial resumiendo las noticias más relevantes en la astronomía del año 2019. Pero por lo pronto aquí estamos con este tema. En la primera parte hablamos de frustraciones observacionales, tales como la contaminación de luz, la inseguridad, los precios de los equipos, caducidad de los equipos electrónicos, etc. Y pues ahora, Edgar, pues le seguimos ahora con ya más personales. Y las cápsulas, yo puse dos que me frustran mucho. Una es la astrología y la otra son los ovnis. ¿Por cuál quieres empezar?
Empecemos por la astrología, porque ese también está en mi lista. Yo okay. Recuerdo cuando ya tenía casi listo el programa del primer curso de astronomía y ya ibas a entrar tú a la UDEM, a alguien le comenté platicaba yo con mucha gente en la universidad, preguntándoles qué pensaban del curso de astronomía o cómo lo veían para tener retroalimentación. Y mucha gente me decía inmediatamente, ¡ay, yo soy Libra! Eso a mí me interesa mucho. Uh-huh. Cosas de ese tipo, ¿no? Y pues obviamente no se trata de eso, ¿no?
Sí, a mí... Sí. Es muy frustrante que vas en algún lado y te presentas con alguien y le dices qué haces. Y lo primero que dicen, ¡ah, eres astrólogo! ¡Ay, no, soy astrónomo! ¿Cuál es la diferencia? Ok, ya empezamos otra vez.
Exactamente. Sí, y también recuerdo alguna vez en la universidad que le comentaba a alguien, en la UDEM, que estabas tú viendo algún asunto relacionado con del Centro Espacial Goddard de la misión Cassini.
Sí.
Y la persona con la que estaba hablando me preguntó que cuándo ibas a ir tú a Saturno.
Ah, sí, como si fuera a ir aquí de un lado, de una ciudad a otra.
Así es, sí, ahorita voy a Saturno, vengo a la semana entrante.
Sí, entonces básicamente esto es un desconocimiento de lo que es la ciencia de la astronomía y su confusión con la astrología. Yo ya tengo bien practicadita una pequeña lección de las diferencias entre las dos y por qué son diferentes y cómo antes eran lo mismo, etcétera, etcétera. Pero he caído en que me frustro y el discurso lo hago muy mecánico y pues no es esa la idea. La idea es decirlo como si fuera la primera vez a la persona, porque esa es la primera vez que esa persona lo escucha a lo mejor y sí. lo puede entender mejor.
Estoy de acuerdo. Y también hay que decir que parte del motivo que nos impulsa a hacer este programa es precisamente el informar a la gente que no sabe y que hace estas preguntas pues para que aumenten su conocimiento y tengan la perspectiva correcta de que una cosa es la astrología y otra cosa totalmente distinta es la astronomía. Y este es un programa de astronomía.
Y hemos hecho varios programas diciendo la diferencia entre astronomía y astrología. Entonces, sí, esa parte no me frustra tanto, fíjate. La parte educativa, la parte de divulgación, la parte de difusión, dar las clases, producir el programa, me causa pocas frustraciones. Lo que me causa frustración es la administración. La administración de la universidad, la administración de la estación de radio, pero bueno, pues eso es, va con el equipo, ni modo, uno tiene que aguantarse.
Exactamente, y hay que decir que la gente que hace la administración pues tampoco lo hace por diversión, ¿no? Eso es una cosa que la frustración de la gente que opera alguna cosa con los grupos que llevan los controles administrativos es algo que sucede en todo, en todas las actividades.
Sí, es frustración general para todo mundo.
Así es, y eso incluye a los administradores, ¿no? Pero pues es parte de la naturaleza de las cosas. En particular, la astronomía, sobre todo a nivel de investigación, depende mucho de instituciones públicas y necesita justificar la asignación de fondos, y eso necesariamente implica más burocracia, ¿no?
Sí, y eso es muy frustrante, pero pues bueno, eso yo creo que es para todas las ciencias, tener cierta frustración con la ineficiencia del mantenimiento de los recursos y la escasez de recursos que hay para la investigación. Muchas de las propuestas que hago, mucho esfuerzo pongo en llenar los formatos tal como están, ¿verdad? Para que de repente sean rechazados porque faltó una firma o no sean aceptados porque nada más había cierta cantidad de dinero y no alcancé, por ejemplo. Entonces, ese tipo de frustraciones administrativas, pues sí. También son frustraciones administrativas, pero la veo como una frustración que todo mundo tiene que pasar por ella.
Si alguien de los que nos escucha tiene la solución, avísenos. Pero para mí esto es algo,
ricos.
Esto es algo que todo mundo quiere y que no existe, ¿no? Simplemente.
Sí, entonces sí, esa es relacionada también frustración administrativa, frustración con la astrología y cómo le roba credibilidad muchas veces a la astronomía, y pues bueno, relacionado estaba lo que contaba, que es la frustración con las personas que les gusta creer en los ovnis, y pues yo aquí incluiría en general personas que no son muy dadas a la ciencia y les son al contrario, son muy dadas para todo tipo de teorías de conspiración que tienen que ver con la ciencia, como por ejemplo que la Tierra es plana. O sea, eso me frustra de sobremanera. Ya se ha demostrado 30.000 veces, de muchas formas diferentes, que la Tierra no es plana, que es una esfera. Y pues bueno, hay ciertas personas que les gusta creer en ese tipo de cosas, y una de las contribuciones es que no conocen de ciencia y en astronomía de particular. Con un poco más de conocimiento y educación del tema, pues podrían entender la validez de las pruebas. Entonces, eso sí me frustra mucho.
Varias veces me han preguntado, gente que no tiene respaldo científico, si yo he visto un ovni. Literalmente así me lo han preguntado. Y la respuesta que generalmente doy, dependiendo del contexto también, es que he visto varios, pero que no he visto ninguna nave extraterrestre.
Pues sí, la definición de ovni, ahí es lo que viene, objeto volador no identificado. Tú puedes ver un satélite, sabes que es un satélite, pero no sabes qué satélite es.
Exactamente, o veo algún fenómeno en el cielo que inmediatamente no sé qué es, después ya lo investigo y descubro que es un fenómeno conocido que se presentó de una forma ligeramente diferente, ¿no? Eso me ha pasado varias veces, pero en general, y esto corresponde también a la mayoría, si no es que todos los astrónomos que conozco, no hay algo que no realmente no hayamos, algo extraño que hayamos visto en cielo que no hayamos logrado explicar de un modo o de otro. Y esa es la mayoría de los casos, en parte porque conocemos los fenómenos que se dan.
Sí, pero bueno, eso yo lo pongo, los ovnis lo pongo junto con otras teorías de conspiración científicas, bueno, basadas en la ciencia, y ahí también podría, por ejemplo, poner la teoría de conspiración que dice que no llegamos a la luna, que todo fue un fotomontaje, por ejemplo.
Sí.
O sea, me frustra mucho ver los argumentos y me frustra mucho tratar de explicar qué fue lo que pasó y me frustra que no me puedan entender o no me quieren entender muchas veces porque espiritualmente para ellos es más cómodo pensar que es una teoría de conspiración.
Pero también es que nos consideran parte de la conspiración. Y eso sí, pues, me molesta, pues, la verdad. Okay.
Eso ya no lo puede uno controlar.
No, no lo puedo controlar. O sea, la situación es, no me creen, porque si no digo lo que ellos dicen, es porque soy parte de la conspiración.
Ok.
Y pues eso ya allí para la discusión, porque no tiene sentido seguir hablando, ¿no?
Entonces, esta es una parte de un problema mayor, que es la falta de criterio científico y pensamiento crítico.
Sí, sí, eso es un problema.
Sí.
Y no solo en astronomía tampoco, y no solo en aficionados a la astronomía tampoco.
Yo tenía un curso que era cómo combatir pseudociencias o algo así, me acuerdo, y era frustrante porque muchos estudiantes no querían leer, no querían ver las pruebas, querían seguir pensando lo que seguían pensando, pero bueno.
Sí, a mí me gustaba mucho el curso que ofreció alguna vez la Universidad de Monterrey, que era el de pensamiento crítico.
Ajá.
Porque enseñaba precisamente a no desechar nada de buenas a primeras, pero a entender, aprender, a estudiar y a decidir con base a la evidencia, y también, si es necesario, a cambiar de opinión cuando surge más evidencia. Me pareció un curso muy bueno. Era un curso opcional, si mal no recuerdo, para varias
Optativo,
carreras.
Sí, sí, sí era. Sí, y sí, eso es algo que ya está poco a poco volviendo a la educación. Para mí, una frustración enorme en general es el sistema educativo, la forma en que está estructurado, como que no está llegando a todo mundo con la calidad que debería de llegar. Y todo se refleja en esto, en un incremento en personas que no creen en la vacunación, por ejemplo, o que creen que la Tierra es plana, etcétera. Y eso, pues, a mí se me hace que es una falla en general del sistema educativo, pues que es frustrante, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué le hacemos? Yo por eso también estoy en la parte educativa, ¿verdad? Es parte de mi vida, por tratar de combatir este problema. Y, pues, bueno, y nos lleva a otros problemas, ya que no son particulares de la astronomía, pero bueno, es una preocupación y una frustración general.
También por eso hacemos este programa, porque nuestro público, y por eso lo queremos mucho a nuestro público, es gente que quiere aprender algo. Entonces, sí, nos lo tomamos en serio, porque nos dan su tiempo, nos dan la confianza de que les vamos a explicar algo, y pues nos esforzamos por hacerlo bien por eso, ¿no?
Y tratamos de hacerlo entretenido a la vez de educativo. Es lo que siempre digo en las clases. Si en una clase un alumno no aprendió algo nuevo, yo fallé, definitivamente. Siempre debe de haber algo nuevo. Y pienso lo mismo en el programa. Si en la hora de elaborar el programa yo no aprendo algo nuevo o no veo que el público aprenda algo nuevo, pues pienso que fallé.
Y también nosotros aprendemos mucho con estos programas porque los tenemos que preparar. No somos expertos en todo, como seguramente ya se habrán dado cuenta. Tenemos realmente es trabajo, pero pues el aprendizaje que eso nos deja es una recompensa. No lo hacemos por dinero, ciertamente.
No, bueno, eso definitivamente. O sea, los salarios que nos pagan, pero bueno.
Ahora,
Y eso que el programa... me sorprende porque no le hemos dado mucha publicidad, francamente. No hemos buscado otros medios para hacerlo más público. Lo tengo en iTunes y de ahí se corre la voz. Yo creo que voy a tener que hacer un poco más de esfuerzo para promover el programa un poco más en el futuro.
Pues,
¿cómo se llama? Propuesta o proposición para el año nuevo, hacer el programa un poco más, que llegue a más público.
Una última frustración, cuando la gente me dice, o considera que los viajes a la galaxia de cerca es como voy aquí a la ciudad de junto, ¿no?
Ah, o sea, la frustración que las impresiones que nos da la ciencia ficción de la astronomía.
Así es, el viajar entre galaxias es cosa mayor, las distancias son sumamente vastas, incluso a velocidades, aunque se pudiera varias veces las de la luz, aún así está lejísimos.
Uh-huh. Sí, yo veo eso como un problema de comprensión de distancias y de tiempos astronómicos, literalmente, y que la ciencia ficción nos da una impresión mala o incorrecta acerca de eso, pero bueno. Pero bueno, eso no lo veo como frustración, es parte de la educación, yo diría. Pero sí es frustrante que la ciencia ficción no nos apoye a veces.
Pues sí, una última, para nuestros amigos que nos escuchan, por favor, mándenos sugerencias de temas para la temporada que viene, por Twitter, por Facebook, por correo electrónico. Todo okay. Es bienvenido y todo se considera, a veces combinamos algunas. También depende un poco si ya hemos hecho otro programa decente, pero pues todas las tomamos en cuenta.
Muy bien, pues muchas gracias a todos por habernos escuchado durante este año aquí en Obsesión por el Cielo, y pues nos vemos el próximo año en enero con las noticias astronómicas del 2020.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.